Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de información, hoy con los siguientes contenidos. En columna de opinión hablaremos de cómo la derecha política y mediática de España está vinculando el terrible asesinato de Isabel Carrasco con protestas ciudadanas y escraches pacíficos. Además, estaremos hablando del conflicto en Ucrania. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk inician negociaciones para conformar un único Estado. En Estados Unidos, represión contra activistas del movimiento Occupy. Hablaremos del caso de Cecily McMillan. Y hablaremos de Colombia y de los escándalos que atacan al partido del presidente Santos y al del expresidente Álvaro Uribe a 2 semanas de las elecciones. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Más Voces, columna de opinión.
La campaña para las elecciones europeas en el Estado español se ha visto afectada bruscamente por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, quien fue tiroteada en las inmediaciones de su casa en el Paseo de la Condesa de León. Las detenidas por su posible vinculación con los hechos son una madre y su hija, Montserrat Triana Martínez, quien acababa de ser despedida de su trabajo en la Diputación de León. Isabel Carrasco y Montserrat Triana Martínez llegaron a compartir rueda de prensa meses antes de que su relación se rompiera. Tras el desembarco de Carrasco en la Diputación de León, a Triana Martínez le movieron la silla. Su plaza de interina salió a concurso por orden de la presidenta y aunque se presentó a la oposición, se quedó sin esa plaza. El ganador de la plaza la abandonó y Carrasco decidió suprimirla. Paralelamente, pleiteó para reclamarle a Montserrat Triana los 12.000 euros que cobró como complemento de plena dedicación. Montserrat Triana perdió la demanda, una historia que lleva a los investigadores a sospechar que los caminos que se separaron en el año 2011 se pudieron volver a juntar en el momento del asesinato. La prueba de parafina ha demostrado que la autora material del asesinato fue la madre, Montserrat González. Madre e hija huyeron por separado, pero al menos una testigo las vio y avisó a la policía. Luego fueron detenidas y conducidas a distintas comisarías. Se han negado a declarar y según fuentes del caso se muestran tranquilas y demostrando tremenda sangre fría. Con el asesinato se suspendieron actos y mítines de la campaña electoral europea en casi todos los partidos políticos. Algunos mostraron su lado crítico, como el nuevo partido de izquierdas Podemos. Su candidato Pablo Iglesias, que también canceló su mítin, lamentó la muerte de Isabel Carrasco, pero pidió construir un país en el que todas las vidas merezcan la misma consideración. Se quejó de que nunca se haya visto a los partidos políticos suspender actos electorales cuando una desahuciada se tira por la ventana o cuando un parado despedido se quita la vida. Con la muerte de Isabel Carrasco han llegado los análisis de su figura política. Era presidenta del Partido Popular de León y de la Diputación Provincial, pero a lo largo de su carrera Isabel Carrasco llegó a acumular hasta 13 cargos a la vez, puestos de máxima responsabilidad en todo tipo de áreas. 13 empleos a lo largo de una dilatada carrera, pero ha sido en estos últimos años cuando Carrasco se ha visto envuelta en la polémica. En el año 2012, en plena crisis, Carrasco se subió el sueldo en 9.000 euros. Solo como presidenta de la Diputación cobraba 79.800 euros al año, sin contar los extras. Isabel Carrasco también llegó a tener problemas con la justicia. Se sentó en el banquillo en calidad de imputada en el caso Kilometraje por malversación de dinero público. Incluso llegó a ser condenada por amañar unas oposiciones. Quienes la conocían aseguran que nada se movía en León sin el consentimiento y el visto bueno de Isabel Carrasco. pero también su asesinato está sirviendo para que los medios de comunicación de derechas utilicen su muerte criminalizando las protestas pacíficas y los escraches a políticos. Unas posiciones que también han defendido algunos dirigentes del Partido Popular, como Luis Salom, miembro del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que tras conocer la muerte de la presidenta de la Diputación de León, acusó y prácticamente responsabilizó a la revista satírica y de humor El Jueves al expresar lo siguiente en Twitter: "Este tipo de bromas acaban sembrando odio y al final ha pasado lo más grave, un asesinato". Salom hacía alusión a una portada de la revista en el año 2011 en la que se ironizaba sobre unas declaraciones de Carrasco acerca del copago sanitario. Eso simplemente ha servido para que este cargo del Partido Popular, Luis Salom, vincule a la revista El Jueves con el asesinato. Pero además los diarios ABC y El Mundo mezclan en sus editoriales el asesinato de la presidenta de la Diputación de León con los escraches o las críticas a los políticos en redes sociales. En el texto titulado Carrasco, un crimen sin disculpa, el diario ABC señala que la deslegitimación de los políticos se ha puesto de moda y ha extendido el argumento subliminal de que todo vale contra ellos, desde un insulto a través de las redes sociales a un acoso a domicilio, haciendo referencia a los escraches pacíficos. Por todo ello, ABC considera que el debate más oportuno que podría suscitar este lamentable asesinato apunta en sentido muy distinto, el de la exposición permanente de la clase política a un juicio público en el que se le atribuye la responsabilidad directa de todos los males que sufre el país. El rotativo concluye llamando a los partidos a responder contra este crimen como lo que es, un delito atroz, dice, porque sin dramatizar ni exagerar, es el momento de prevenir sobre el efecto de emulación que tienen episodios de este tipo en personas desesperadas por su situación económica o laboral, algo que ejemplifica con los suicidios por desahucio. Por su parte, el diario El Mundo dedica un editorial al asesinato de Isabel Carrasco. Bajo el titular "Un ambiente hostil que no ayuda a la convivencia", el periódico señala que el asesinato se produce en un ambiente de creciente animadversión hacia los miembros de la clase política. Donde antes había respeto o indiferencia, se reproducen ahora escenas de violencia, explica el texto. El diario El Mundo cree que abucheos, insultos, escraches o intentos de agresión son síntomas de un malestar que, de no combatirse a tiempo, pueden degenerar en situaciones que pongan en riesgo la convivencia. No queremos decir que esta haya sido la causa del crimen, dice el diario El Mundo, pero sí hay que constatar que este caldo de cultivo contribuye a erosionar la relación con unos políticos a los que se ve ahora como enemigos, concluye. De esta manera, la derecha mediática, como decimos, vuelve a usar políticamente un crimen sin justificación, además con protagonistas que son del mismo partido político, el Partido Popular, y que se corresponde más a una venganza personal que a otra cosa. Y mezcla eso con el descontento social hacia una clase política que además es la responsable del mayor desempleo de la historia, de llevar a millones de familias a la pobreza, de privatizar lo público, de realizar recortes sociales en sectores primordiales de lo que antes era el estado del bienestar y de hacer políticas afines al poder económico y empresarial, que son los únicos que se están salvando de la crisis. Que la ciudadanía se manifieste y critique con dureza a sus políticos es un derecho y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el asesinato de Isabel Carrasco en León. Usar ese vil asesinato con fines políticos enmarca aún más a los medios de comunicación y a los políticos que dicen precisamente no hacer lo que finalmente siempre acaban haciendo.
En Más Voces, columna de opinión.
Informativo Más Voces.
Volvemos un día más al conflicto en Ucrania. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk han comenzado las negociaciones para unirse bajo un mismo estado, según el servicio de información del gobierno de la República Popular de Donetsk. Ayer se anunció una iniciativa para unir a las dos repúblicas. Previamente deben ser efectuadas las negociaciones, afirmó el secretario de prensa de la República Popular de Donetsk. Anteriormente, el copresidente del gobierno de esta región, Denis Pushilin, basándose en los resultados del referéndum del domingo, en el marco del cual el 89,7% de los electores votaron a favor de la independencia de esta provincia ucraniana, anunció la soberanía de la república y se dirigió a la Federación de Rusia con la petición de considerar la posibilidad de la integración del territorio en el Estado ruso. Cabe mencionar que según los datos difundidos por la Comisión Electoral Provincial, el 96,2% de los participantes del referéndum en la otra provincia, en la provincia de Lugansk, también optaron por la autodeterminación de la región. Mientras, la situación de tensión militar sigue presente en estas regiones. Uno de los puntos de máxima preocupación es la ciudad de Slaviansk, desde donde un día más informa Francisco Guaita de la agencia sin ánimo de lucro RT.
La ciudad de Slaviansk es un laberinto de barricadas. Aquí en casi cada calle se puede ver puntos de control. Y es que la sensación es de temor y de incertidumbre porque creen que en cualquier momento puede haber un ataque del ejército ucraniano. Unas tropas que se encuentran a las afueras de Slaviansk y que por noveno día consecutivo están cercando esta urbe. Según las palabras del presidente interino Alexander Turchinov, asegura que la situación va a continuar igual porque la operación es especial del ejército sigue en pie. También Turchinov ha dicho que va a pedir una investigación al ministro de Justicia, ya que cree que el Partido Comunista está ayudando a llevar a cabo actos separatistas y en concreto que podría prohibir ese partido. Cuando hemos entrado a esta ciudad hemos visto que en tan solo un kilómetro es la distancia que diferencia el último punto de control que existe del ejército ucraniano con el último punto de control de las milicias anti-Maidán. Y eso se da en diferentes situaciones alrededor de Slaviansk y en concreto el punto más conflictivo y donde se están llevando a cabo los tiroteos es cerca de la torre de control de la televisión de Slaviansk. Por su parte, el punto del día de hoy, de este martes, donde se intenta buscar una salida pacífica a esta crisis, la ha dado el presidente de la OSCE, que ha dicho que ya se está llevando a cabo la hoja de ruta para encontrar una salida pacífica. Hay cuatro puntos esenciales. El primero, el desarme, el cese de la violencia, también el diálogo nacional y, por último, que se lleven a cabo las elecciones del 25 de mayo. En otro orden de cosas también están las negociaciones que se están llevando a cabo entre los representantes de la República Popular de Donetsk y también de la República Popular de Lugansk para encontrar una solución y una salida para crear un Estado único. Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, Cecily McMillan, activista pacífica del movimiento Occupy Wall Street, fue declarada culpable y de inmediato encarcelada en espera de una condena de hasta 7 años de prisión. Su delito: desafiar la ley y el orden junto a otras miles de personas, atreverse a resistir de manera no violenta acciones represivas de las fuerzas policiales y buscar desenmascarar a los verdaderos responsables de la crisis del país. El caso judicial contra Cecily McMillan ha sido el más grave y posiblemente el último en contra de quienes participaron en el movimiento Occupy Wall Street. Un 90% de los más de 2.600 arrestos que se realizaron contra ese movimiento ciudadano en Nueva York y miles de otras detenciones más ocurrieron en el resto del país, pues un 90% de esas detenciones fueron descartadas por las autoridades judiciales y solo unos cuantos aceptaron declararse culpables de delitos menores a cambio de ser liberados. Como atestiguaron reporteros y fotógrafos de varios medios de comunicación, no hubo actos graves de violencia ni daños materiales durante las protestas y la ocupación de los activistas en Nueva York. La violencia provino de la policía, con golpes, uso de gas pimienta, arrestos masivos y provocaciones, junto con infiltraciones en el movimiento. El único cristal que se rompió durante las protestas fue cuando un policía arrojó a un voluntario de asistencia médica del movimiento Occupy contra un escaparate. En este contexto, para muchos, se trataba de enjuiciar a una de las miles de víctimas de la violencia oficial. Macmillan fue formalmente acusada de agredir a un policía dándole un codazo debajo de un ojo durante un operativo para expulsar a cientos de activistas de la Plaza Zuccotti el 17 de marzo de 2012, lugar donde nació el movimiento que se expandió por todo el país, quienes estaban ahí para celebrar los 6 meses desde que ocuparon por un par de meses esa plaza cercana a Wall Street. El policía y los fiscales afirman que fue un acto intencional y mostraron imágenes de un vídeo muy borroso que mostraba cómo Cecily Macmillan se inclinaba y de repente lanzaba hacia atrás el codo. Ella dice que no recuerda mucho de esa noche, salvo que no pensaba estar ahí. Estaba con una amiga festejando el día de San Patricio y solo fueron para buscar a otra amiga. Al llegar, fueron rodeadas por una masiva presencia de policías gritando órdenes para evacuar la plaza. Y ella, la activista, dice que de pronto sintió que alguien le agarró un pecho desde atrás y que de manera espontánea se defendió sin saber que era un policía. De repente, varios agentes se le fueron encima, la tiraron, la golpearon y la arrestaron junto con unos 100 activistas más. El juicio duró 4 semanas. El lunes de la semana pasada, el jurado de 8 mujeres y 4 hombres la declaró culpable. El delito conlleva una condena de hasta 7 años de prisión. El juez le negó la libertad bajo fianza hasta la fecha de su condena formal, el 19 de mayo, a pesar de que Macmillan no tiene ningún antecedente criminal y ordenó su encarcelamiento inmediato. Otros detalles con Fernando Velázquez en Estados Unidos.
Las violentas protestas realizadas primordialmente en unos cuantos sectores donde viven derechistas proestadounidenses, aliados a la derecha de Miami y otras naciones de América Latina, han dejado varias decenas de muertos. El gobierno de Washington ha criticado duramente a sus homólogos venezolanos, responsabilizándolos de la violencia y amenazando con sanciones a Caracas. Mientras tanto, el periodista e investigador Chris Hedges escribe sobre el caso de Cecily Macmillan, una activista involucrada en el movimiento de Occupy Wall Street.
My ribs are really bruised. I ended up...
Ella tuvo una dramática experiencia la noche que la policía neoyorquina acudió al parque Zuccotti a desalojarlo violentamente, moviendo el campamento de los activistas de Wall Street. Martin Solar es uno de los abogados defensores de Macmillan.
The police have decided that the park needs to be cleaned.
El 17 de marzo de 2012, la policía anunció que era necesario desalojar el campamento porque este debería ser limpiado como a las 12 de la noche. Cecily había ido al parque porque iba a reunirse con alguien allí y después ir a un bar irlandés cercano a celebrar el Día de San Patricio. Ella no quería ser arrestada. Macmillan se alejaba del parque cuando sintió que alguien la tomaba por detrás apretándole el pecho derecho. Instintivamente ella se movió y sacudió los brazos, golpeando al hombre en el ojo, el hombre que la estaba agarrando por detrás. Su atacante resultó ser el policía Grantley Bowell. Poco después ella sufriría una paliza de parte de varios policías y luego enviada a la cárcel.
The nature of the trial was such that the judge excluded some substantial evidence that was favorable to Cecily.
Durante el juicio por supuestamente atacar a un policía, dice Stoller, el juez excluyó evidencia que podría beneficiar a la defensa, por ejemplo, testigos dispuestos a explicar el pacifismo de Macmillan y no la mujer violenta que la fiscalía estaba presentando.
The judge prohibited us from questioning the police officer who was.
El juez también les prohibió que cuestionaran al policía que agarró a Macmillan por detrás, especialmente cuando que este, 2 horas después de recibir un ojo morado, estaba en otra parte golpeando la cabeza de otro activista que estaba esposado contra los escalones de un autobús.
So the claim that Cecily somehow intentionally...
El abogado señala que la descripción de mujer violenta usada contra la activista es ridícula, especialmente cuando se sabe que esa noche ella había ido al parque no para manifestarse, sino para reunirse con alguien que la acompañaría a celebrar el Día de San Patricio.
She is convicted and is awaiting sentencing, the maximum sentence.
El abogado concluye diciendo que Cecily Macmillan ha sido condenada y espera una sentencia que podría llegar a entre 2 y 7 años de cárcel, aunque es concebible que el juez imponga libertad condicional. Por su parte, el periodista Chris Hedges subraya que Cecily Macmillan, de madre mexicana, y otros activistas están siendo reprimidos por el solo hecho de ser disidentes. Los obligan a aceptar culpabilidad de un crimen mayor para después dejarlos marcados ante la ley. Eso significa que no podrán votar en las elecciones y perderán otros importantes derechos ciudadanos como el del activismo político. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En Colombia, el próximo 25 de mayo tendrán lugar las elecciones presidenciales. Son unos comicios en los que el presidente Juan Manuel Santos se postula para la reelección y el expresidente Álvaro Uribe presenta un nuevo partido para competir con el partido del que él mismo formó parte. Pero las elecciones han entrado en fase de escándalo al conocerse algunos detalles. Por un lado, se ha sabido que el presidente Juan Manuel Santos eligió como estratega general de su campaña electoral al venezolano JJ Rendón, un oscuro personaje que fue acusado desde Estados Unidos por el narcotraficante Javier Calle Serna de apropiarse de 12 millones de dólares que ofreció un grupo narco a cambio de una mediación con el gobierno de Santos para negociar la entrega a las autoridades. Por otro lado, Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, el nuevo partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, aceptó que Andrés Fernando Sepúlveda, el hacker detenido por interceptar comunicaciones para torpedear el proceso de paz que en La Habana llevan a cabo el gobierno y la guerrilla de las FARC, formaba parte de su equipo de redes sociales y de seguridad informática. Sobre este asunto, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista con Alfredo Molano Bravo, periodista y analista colombiano.
Aquí, en Colombia, uno no alcanza a enterarse bien de las cosas cuando pasan otras nuevas, ¿no?, que ocultan, que entierran las anteriores. Uno aquí no se puede aburrir ni puede pestañear porque ya no entiende qué es lo que está pasando. Pero lo que está pasando me parece que golpea muy seriamente la candidatura de Zuluaga, porque está directamente relacionada con el proceso electoral de hoy. Lo de JJ y lo de Comba y lo de los 12 millones de dólares y todo eso está vinculado a la campaña anterior y se distancia mucho de la actual. Entonces, digamos que el golpe que recibe Zuluaga es mucho más fuerte que el que puede recibir Santos.
¿Cómo ha visto en la sociedad colombiana, como bien decíamos, a unas semanas, días de que se gesten estas elecciones presidenciales todo este escándalo?
Pues es realmente es muy preocupante, porque lo que queda en claro es que Uribe quiere atravesarse de cualquier manera al proceso de paz, y su objetivo es el proceso de paz, pero su rencor es contra Juan Manuel Santos, porque él, que se ha creído siempre un jefe omnipotente, se siente traicionado por Juan Manuel Santos porque no siguió la línea de guerra que trazó Uribe. Entonces se siente ofendido en su orgullo, ¿no? Entonces, se siente traicionado y sangra por esa herida, ¿no? Y esa sangre tenemos que pagarla a todos los colombianos, porque está dispuesto a impedir por cualquier medio que sea posible, y subrayo cualquier medio, ¿no?, a que la paz sea posible en Colombia. Y es preocupante, porque recuerden ustedes que él, de todas maneras, tiene una gran influencia sobre los grupos armados, ¿no?, tanto legales como ilegales.
Ahora, Alfredo, nosotros hemos podido chequear ciertas encuestas de encuestadoras colombianas que dicen que Juan Manuel Santos habría estado bajando los puntos, mientras que este candidato, Óscar Iván Zuluaga, habría estado subiendo en las encuestas. ¿Podría ser cierta esta afirmación que hacen algunas encuestadoras?
Pero me parece que esas entrevistas, esas encuestas, fueron antes del último suceso vinculado con Sepúlveda, con el hacker este, que es un personaje extraño, que está vinculado a los militares, que está vinculado a la campaña de Zuluaga. Es decir, antes de eso, esas tendencias eran ciertas. Pero ahora, después del escándalo con Sepúlveda, yo tengo mis dudas y creo que va a afectar más a Zuluaga, porque Zuluaga va a quedar como un personaje extraño que compra información, que la quiere vender a RCN, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, o la compra o la fabrica Sepúlveda, pero por otro lado, Luis Alfonso Hoyos, que ha sido un personaje muy importante del uribismo, quiso venderle una información hechiza a RCN para difundirla, donde se hablaba supuestamente de que las FARC estaban amenazando a muerte a quienes no votaran por Juan Manuel Santos. Es una cosa de loco si uno mira bien, ¿no?
Sí, correcto.
Las FARC amenazando a quien no vota por Santos.
Sí. Sí.
Entonces, lo que quieren mostrar con eso ellos, o sea, Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, es que la FARC y Santos están en el mismo barco. Y en realidad está en el mismo barco con relación a un acuerdo de paz, no con relación, no ideológica ni políticamente, lo que es evidente porque están justamente negociando.
Claro, correcto. Es prácticamente, es muy similar, Alfredo, a lo que ha ocurrido acá en Venezuela cuando tratan, cuando el gobierno bolivariano llama a estos diálogos por la paz y la mesa de la unidad democrática, la llamada mesa de la unidad democrática se sienta. Entonces ahora los sectores de la derecha dicen que somos aliados, ¿no? Y lo que realmente se está buscando es la paz.
Olivos y aceitunos todos son unos.
Fíjate, Alfredo, que en todo este contexto uno también por allí revisa otras informaciones relacionadas y ve que también en este caso no solamente salpica el tema de las candidaturas presidenciales, sino que también hay otros involucrados. El caso del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que tengo entendido ha sido citado por el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo. Es decir, es un tema, el tema de las chuzadas en Colombia ha afectado también a otros sectores y quisiéramos que nos declarara o nos diera reflexiones en torno a esta situación.
Es que las chuzadas en Colombia se han vuelto un método de hacer política. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esas chuzadas conducen a una información, digamos, no secreta, pero confidencial, que de todas maneras sale en la prensa y en ese trámite hay dinero. Este hacker Sepúlveda no trabaja solo, no trabaja por amor al arte, trabaja por dinero. Y lo mismo Andrómeda, ese hacker, esa estación de hacker de los militares. Ellos mismos, los militares, vendían información y se la venden al mejor postor. Entonces, ya una de las cosas nuevas, bueno, relativamente nuevas, porque supiste que lo de Samper estuvo por los mismos lados. Uh-huh. Es una información, unos casetes que le llegaron a Pastrana y Pastrana los sacó, los publicó, etcétera, y que pusieron en una dificultad de la que nunca pudo salir el presidente Samper. O sea que se está jugando con esas mismas armas desde hace varios años.
Claro.
Utilizando información confidencial o información pescada, ¿no? En los correos o privada, etcétera, etcétera, en las campañas electorales, lo cual es peligrosísimo. Es que es una guerra civil mediática lo que está pasando en Colombia. Eso es la verdad. Y está afectando todo. El paro agrario está afectando esa pelea.
Ahora
uno dijera que fuera la izquierda contra la derecha, pues izquierda contra derecha todavía no tendría sentido, ¿no? Pero es que es derecha contra extrema derecha.
Imagínate. Ahora, Alfredo, ahí mencionas a los medios de comunicación y quisiéramos consultarte cuál ha sido el papel que ha tenido los medios de comunicación durante este tiempo, específicamente relacionado con estas campañas electorales. ¿Cómo ha sido la oposición que ha mantenido los medios?
Pues mira, lo que pasa es que, de todas maneras, uno no puede tomar en conjunto todos los medios, ¿no es cierto? Hay medios de medios. Hay unos medios más discretos, más responsables, digamos, más equilibrados en la información, en el tratamiento, en el enfoque, en el contexto. Hay otros desaforados, ¿no es cierto?, que utilizan esa información con miras a fortalecer los intereses que defienden. Entonces, pero en general, ningún medio es capaz de escaparse de la tentación de publicar informaciones confidenciales.
Claro.
Porque es lo que vende, realmente es lo que vende. La chiva, el amarillismo, ¿no?, lo escandaloso, todas esas cosas son lo que los medios venden. Y además hay una cosa muy, muy importante, que esta campaña electoral ha sido muy sosa. No ha tenido, digamos, contenidos, como que a nadie le importaba la campaña, y con estas cosas ha revitalizado el partidismo, ¿no? Estar aquí o estar allá.
Bueno, te agradecemos mucho, Alfredo, el contacto. Muchísimas gracias.
Salud.
Por esas reflexiones de Alfredo Molano, interesante, ¿no? La postura. Alfredo Molano Bravo es periodista y analista colombiano y da cuenta de una situación interesante. Me gusta cuando la gente pone los puntos sobre las íes y dice, sí, aquí no es un tema de que se pelea la izquierda y la derecha, es la ultraderecha peleando con la derecha de nuestro país, la ultraderecha reflejada en el candidato de Álvaro Uribe Vélez, y la derecha reflejada en Juan Manuel Santos.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.